vaca está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. De que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. No comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bienvenidas al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los jueves de 7:30 a 9:00 de la noche, aquí en directo, en el 91.4 del dial de Barcelona o en www.contrabanda.org, Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Este era el horario que hemos llegado el último año. Decir que la semana que viene será el último en el cual, al menos temporalmente, en el cual emitamos en directo las tardes de los jueves. A partir del 8, 9, 10, 11, 12 de septiembre volveremos a hacer la emisión en directo los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía. Pues cambios por motivos laborales y
no estoy muy de acuerdo con ese cambio, ¿eh?
Bueno,
no.
Pues si te quieres quedar aquí con el compañero ausente hoy, pues puedes continuar el programa por los jueves por la tarde. Recordar que pasa en el mundo, programa de contrainformación, de denuncia, de agenda, de entrevistas de vez en cuando. Y que ahora, pues bueno, por motivos informáticos, pues podemos asegurar la emisión que hacemos en directo y no podemos asegurar cuándo se va a repetir el programa. Lo que sí que tenéis seguro es nuestra página de podcast, nuestra página de internet, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí en cualquier momento del día, tarde, noche, pues podéis escuchar el último programa o programas anteriores. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar mensajes con agendas, sugerencias, información, crítica, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando. Durante el programa, si hay una noticia interesante, trascendente, de última hora, ya la comentamos en antena. Y recordemos que estamos en directo hoy jueves 28 de agosto de 2014. Y hasta las 9 de la noche puedes llamar al 93-317-7366.
93-317-7366. Pues eso, la vía telefónica abierta por si queréis compartir opiniones sobre lo que vayamos hablando a lo largo del programa, o si queréis hacer algún apunte sobre otra noticia. Estamos abiertos a la participación de todo el mundo. Lo que sí que pediríamos es a la gente que pueda llamar, un poco de brevedad, que no se explaye tampoco en divagaciones.
Sí, que más que brevedad, que no se dispersen, sino que, bueno, más o menos se amolden un poco al tema que estamos tratando en el momento. Que claro que la libertad de expresión es total, y si la gente quiere comentar alguna otra cosa, pues no hay problema, bienvenido, pero que no podemos estar media hora hablando de un tema en concreto y seguir estirándolo, porque si no se nos come el programa y se nos quedan demasiadas cosas en el tintero. Y que, bueno, llamar, comentar lo que tenéis que comentar, tertuliar con los aquí presentes, pero bueno, sin enredarse demasiado, porque si no luego se nos viene la hora encima y se nos queda sin comentar un montón de cosillas que tenemos por ahí.
Y bueno, pues hoy vuelve a fallar el tercer contertulio de aquí del programa. Está fuera de Barcelona y no puede estar con nosotros en esta tarde. Esperemos ya que, a ver si la semana que viene ya se reincorpora y podemos hacer una charla a tres en vez de a dos. Y nada, para empezar, los últimos programas hemos empezado hablando un poquito de la situación de las fronteras en el Estado español, de pues bueno, los saltos a la valla, la situación de los CIEs, la llegada de pateras, y bueno, el PP, como tiene la mayoría absoluta, pues ha rechazado que el gobierno explique en el Congreso la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Grupo Parlamentario Popular no considera oportuno que el gobierno comparezca en el Congreso en periodo extraordinario para dar cuenta de la situación en la frontera de Melilla e informar sobre la situación de las 1.400 personas que llegaron en embarcaciones a las costas de Cádiz entre el 9 y 12 de agosto. Al Partido Popular o a cualquier partido que esté en el gobierno le incomoda las situaciones que no le gustan, y si tienen la posibilidad de pasarlas por alto, de no tener que hablar sobre ello, pues lo hace sin ninguna vergüenza, y pues simplemente esto no toca y lo obviamos. Esta semana hemos asistido a que hubo un incidente en aguas del Estado español, en el cual unas patrulleras de la Guardia Civil fueron a pedir los papeles a tres embarcaciones recreativas, y en una de esas embarcaciones estaba el mismísimo rey de Marruecos. Cuando lo vieron aparecer, pidieron disculpas y se fueron. La semana siguiente, casualmente o no, fue cuando se dieron la mayor llegada de pateras y de embarcaciones a las costas españolas. El rey, bueno, Mohamed, pues llamó a nuestro rey Felipe VI pidiendo explicaciones y todas estas mierdas. Obligó a que se presentara a la comandancia de la Guardia Civil a pedir perdón y no sé qué. Y vemos un poquito que también es un poco el paripé de... Sí, que están todos a una contra la inmigración ilegal, pero que si algo desentona, en un lado o en otro, acaban siendo como, pues vamos a joderlos y ahora vamos a dejar que salgan más embarcaciones o más de esto. Y los que acaban sufriendo, obviamente, toda esta situación, pues son la gente que se está jugando la vida en cruzar el estrecho, que se han jugado la vida en atravesar media África para llegar a Marruecos.
Y mientras estos juegan al Tetris con los inmigrantes.
Con las personas, con personas.
Hacemos esto, lo otro, ¿no? Se divierten, ¿no? Pues la vida de la gente está en juego, ¿no? La vida de esta gente que llega desde África y juegan con ellos, ¿no?
Y nada, cuando pues otros grupos políticos, ya sea por interés mediático de, hey, que hacemos algo, o realmente porque se lo creen de, pues esto no está bien, vamos a saber qué es lo que está ocurriendo aquí, pues bueno, fue una petición de Izquierda Plural, Izquierda Unida, Iniciativa y la Chunta Aragonesista, junto con el Grupo Mixto y el Grupo Socialista. Habían solicitado la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y eso, por el incremento de las llegadas por mar y los saltos de la bahía de Melilla, y las devoluciones en caliente y la actuación de la Guardia Civil ante las agresiones a migrantes por fuerzas marroquíes en esta frontera, bueno, fuerzas marroquíes y guardias civiles españoles que también soltaban la porra ante estas personas. Pues el Partido Popular, con su soberana prepotencia y con este derecho que le da este tipo de democracia, en el cual si tienen la mayoría absoluta, pues ellos deciden lo que se hace y lo que no se hace, dónde aparecen y dónde no aparecen, pues aquí no vamos a dar ninguna explicación.
No les interesa, tampoco es algo que... Vamos a decirlo, que los tíos digan, tenemos que explicarle a esta gente, tenemos la necesidad, la obligación de explicarnos, de dar por lo menos algún pretexto. No, ellos sienten que tienen la sartén por el mango, que hacen lo que se les antoja, bueno, lo que se les antoja, lo que le dictan desde la Unión Europea, y que no tienen por qué dar explicaciones, ¿no? Esa arrogancia, esa desfachatez del que se sabe en este momento, pues superior, ¿no? En el sentido, como tú decías, de tener una mayoría absoluta y no tener que rendir cuentas de sus actos, pues es lo que hacen, ¿no? No tienen una en otro sentido, igual otra formación política, igual sí, igual no, igual sentirían, aunque no tuviesen que hacerlo con mayoría absoluta, sentirían la necesidad de decir algo, ¿no? Esta es la soberbia, ¿no? De la extrema derecha, de autoritaria, reaccionaria, clasista, semifascista, que no tienen que dar explicaciones, ¿no? Ellos tienen su gobierno atado y bien atado, que ahora lo van a intentar atar de nuevo con una nueva vuelta de tuerca electoral, si ya de por sí el modelo electoral español es absolutamente, digamos, descompensado, ¿no? No olvidemos que el PP está gobernando con mayoría absoluta con 11 millones de votos. Que la gente dirá, 11 millones de votos. Pero sí, pero es que en España somos 47 millones de personas. Pongamos que 7 millones de personas no tienen derecho a voto, pues son menor de edad, etcétera, etcétera. Pues hay 39 millones de personas que no les han votado.
Y después siempre se llena la boca de que gobiernan para todos, de que no solo es para los que los han votado, sino que se preocupan por todo el mundo. Y realmente se preocupan por su propio culo. No ven más allá de eso.
Bueno, pero más allá de esta circunstancia, aquí los afectados es la gente que llega de África, ¿no? Esto de este jueguecito que tienen con Marruecos. De hecho, ahora, como no me das lo que quiero, te abro las fronteras y te dejo pasar 40 barcas del tirón. Y luego, si conversamos en secreto estas reuniones que tienen, que estos viajecitos que hacen los monarcas y... ¿no? Y el ministro del Interior a Marruecos, pues igual ahora sí que te contengo la inmigración y les meto aquí la del pulpo, porque aparte la policía marroquí suele ser bastante dura con los inmigrantes. Y este jueguecito, ¿no? del gato del ratón, del tiro y afloje, están las personas que vienen de África en medio, ¿no? Que vienen de allí y no saben lo que se van a encontrar, y lo que se encuentran es lo que se encuentra, ¿no? Una policía marroquí absolutamente represiva, un gobierno español de extrema derecha, reaccionario, con una guardia civil a su servicio, y bueno, la situación es muy complicada para la gente que llega de fuera. Bueno, el que puede pasar a España con mucha suerte acaba en un centro de internamiento, y el que no acaba perdido por las calles intentando ganarse la vida como sea, ¿no? Pidiendo o trapicheando, o lo que pueda, lo que buenamente pueda hacer para poder comer. Bueno, el hecho de, bueno, la desinformación, ¿no?, en sus países de origen, o no tanto, porque igual ellos igual saben, la gente que viene de África saben que aquí igual lo van a tener difícil, pero cómo estarán allí para decir, bueno, aunque lo tengamos difícil no lo vamos a jugar, porque todo lo que nos puede pasar en Europa siempre será un pelín mejor que aquí. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero
no sé hasta qué punto, porque realmente la sociedad africana...
Tú que estuviste por ahí, lo puedes contar más.
Un poco la sociedad africana realmente tienen, o sea, pueden vivir con menos que nada al día, pero viven. Llegan aquí donde todo está con el puto dinero y se quedan totalmente desarmados. Hace poco veía un documental en el cual era la situación de muchos inmigrantes que habían llegado, que en sus países no tenían nada, pero el plato de comida nunca les faltaba, o un techo donde cobijarse. Llegaban aquí y se veían que tenían que dormir en las calles, que para comer tenían que hacer esfuerzos sobrehumanos o pasar muchos días sin comer. En cambio allí eso, algo de comer tenían a diario. Y también le echaban, le decía, con lo que cuentas ahora hace nada, que saben que puede ser duro, que saben que, pero realmente la información que tienen en estos países, pues viendo las películas, viendo las noticias que dan las mismas más media de ahí de África, venden Europa o el primer mundo como todo por venir y no se esperan la situación en las que después se ven ellos abocados aquí. Y bueno, relacionado con esto, representantes de las campañas contra los CIE y de organizaciones pro derechos humanos acusan a los gobiernos europeos de militarizar el Mediterráneo para dificultar la inmigración con derechos. Controles de identidad basados en criterios racistas, militarización de fronteras, malos tratos, encarcelamiento sin que medie la comisión de ningún delito, muertes en el intento por alcanzar las costas europeas. En la frontera sur hay una guerra no declarada contra las miles de personas que intentan alcanzar un proyecto de vida en Europa. Patricio Orejudo, una de las integrantes de la comisión que documentó en julio la situación de la Bahía de Melilla, cree que como sociedad no podemos admitir que la solución a los problemas que empujan a la inmigración a miles de personas sea la militarización de los espacios. Esta guerra larvada se produce en todo el Mediterráneo, como explicó la colaboradora de la red Migreurope y fotógrafa Sara Prestiani, quien explicó que la guerra que ahora mismo sigue produciéndose en Libia ha empeorado la situación de la población subsahariana en este país del norte de África. Prestiani explicó que en los 25 centros de internamiento de extranjeros en Libia son habituales las torturas, las violaciones y el trabajo esclavo, en un contexto en el que no existe la seguridad jurídica ni sanitaria. Las personas migrantes son los chivos expiatorios de una situación en la que son consideradas monedas de cambio. Pero esta situación solo es posible con la supervisión de los países europeos, como denunció Prestiani, quien explicó que el gobierno de Italia firmó el 3 de abril de 2012 un acuerdo con Libia para control de fronteras que permite la situación. Junto a esto, la directiva de retorno y el acuerdo Dublín III de refugiados políticos ha cerrado grifo del reconocimiento de la figura del refugiado político en una coyuntura marcada por los conflictos bélicos en países de origen como Mali o de tránsito, como en el caso de Siria o Libia. La externalización de fronteras a terceros países, Marruecos en el caso del Estado español, es parte de una política europea que funciona también mediante las tecnologías del control, un negocio millonario destinado a impedir la libre circulación de personas. La política de subarrendar el control a otros países tiende, a juicio de Mikel Araguas, portavoz de Andalucía Acoge, a alejar del foco de la atención pública los problemas que dan origen a la necesidad de emigrar. Dicho de otra forma, pagar a un Estado para que nos cierre los ojos. Araguas señaló que simultáneamente se explotan mediáticamente los saltos a la valla de forma que sigue el proceso de deshumanización. Se emplea una política del riesgo y se aplican medidas relacionadas con el riesgo. Bueno, pues es un poco de denunciar. Aquí ha hecho algún control, eso lo hemos hablado, de el papel de la policía marroquí. Y realmente es una situación delegada por la misma Comisión Europea o de la Unión Europea, de tú Marruecos, somos aliados económicos y tal, pero también tienes que hacer el control de policía con la policía para evitar que nos entren masivamente africanos al continente europeo. Y así funciona todo.
Bueno, vamos con una noticia que más, va más o menos relacionada cuando hablabas de, bueno, de los, de la gente que viene de África, de cómo buenamente pueden ganarse la vida. Pues no es solo esto compete a los, a la gente que viene de África, sino ya aquí hay gente que, mismo de aquí de España, que ya revuelve los contenedores. La policía de Coruña denuncia a más de 50 personas por rebuscar en la basura. Una mujer de 32 años es la última persona denunciada este fin de semana por agentes de la policía local que la sorprendieron revolviendo los contenedores de la basura. La acción supone una infracción a la ordenanza de gestión de residuos municipales y limpieza varia, indican fuentes policiales. La mujer estaba en la calle Fuente Ánamo, en la Gran del Orsán, en la Coruña. Durante el año 2003, el número de personas denunciadas por rebuscar en los contenedores y tirar la basura fuera de los mismos fueron 5, según fuentes municipales. Este año son ya más de medio centenar, y es que cada vez es más habitual ver a una o dos personas revolviendo en la basura, casi siempre con un carrito de la compra al lado, como si su despensa estuviera dentro del contenedor. La policía constata incremento de las personas que manipulan residuos en los contenedores. Además, sospecha que hay redes que venden los alimentos que encuentran así. De hecho, en lugares próximos a centros comerciales o supermercados, como la esquina de la calle Pose, casi todos los días al anochecer hay varias personas jugando entre los restos de comida. Escogen lo que le parece y se lo llevan en bolsas. Otras veces el contenedor esconde sorpresas, media docena de botellas de cava. Las recogía hace unos días una pareja que rebuscaba en un contenedor ubicado frente al Palacio de la Ópera. En ocasiones, quienes rebuscan no tienen aspecto de indigentes. En el caso de un veinteañero que estaba en el pasado martes en la calle Falperra y mientras hablaba por el móvil en un idioma del este de Europa, jugaba en el interior de un contenedor. Las primeras 33 personas sancionadas este año por la policía local eran de nacionalidad rumana y la mayoría varones de 20 a 40 años de edad. Bueno, ahora parece que, bueno, aquí en Barcelona también rebuscar en la basura es... está sancionado, es una falta, creo.
La falta está estipulada en los que van a los contenedores de papel para llevarse el papel, para revenderlo.
Pero más allá que revuelvan la basura para... A ver, pongamos que sí. En el país de la piruleta, gente revuelve la basura para vender, revender lo que encuentra en la basura. Pero es que sancionan... O sea, sancionan a la gente que revuelve la basura, aunque más no sea para revenderla y ganarse unos morlacos revendiendo lo que encuentra en el contenedor. Pero yo no salgo de mi asombro, o sea.
Mira, lo que pasa es que la recogida de papel también es un negocio para el ayuntamiento y le está haciendo una competencia.
Ya, pero no salgo de mi asombro en el sentido de que todo lo que pasa por los entramados institucionales, bancarios, las mafias económicas. Y resulta que aquí persiguen a la gente que revuelve la basura, algunos para revender, otros para comer directamente, ¿no? Porque hay gente que, el tío que va, lo ves aquí por Barcelona, que van con el carrito del supermercado recogiendo maderas y todo lo que se pueda vender ahí en la chatarrería. Ese tío no, sí, lo hace para revender, pero para comer, claro, revende lo que encuentra en la basura, pero eso es típico, ¿no? De la gente que va por, ¿no? Es algo, o sea, con la chatarra que tiene el carrito no se va a construir ahí, ¿no? Un yate. Lo que va a hacer es poder venderlo para poder comer en una chatarrería, ¿no? Entonces, es lo que hacen, pero yo no salgo de mi asombro, ¿no? Como los Tom Manta, ¿no? Que los persiguen ahí por vender CDs que, según dicen, es un delito porque
la los propiedad derechos de
autor y demás, etcétera, etcétera. Y todo lo que pasa en las instituciones, en el Congreso, bueno, en... Bueno, todo lo que han mangado, todo lo que han robado, y van a perseguir a la gente. Bueno, y encima una situación de pobreza creada por ellos mismos, ¿no? Ellos crean la situación de pobreza, la gente se busca la vida como buenamente puede, y encima no te dejan ni siquiera pues revolver la basura porque te expones a una sanción, ¿no? A que la policía venga y te multe. ¿Con qué vas a pagar la multa? O sea, tú multas a un tío. Revolviendo la basura.
Pues está complicado que llegue a pagar cualquier multa que le impongan.
Como la multa no sea un carrito del supermercado lleno de chatarra.
Un poco más.
¿Con qué van a pagar la multa?
Y con esto, como mucho, lo que pueden hacer es eso, que no sé si al cabo de acumular X multas, lo que van a conseguir es que lo metan preso.
No, lo que consiguen que si esa persona consigue un trabajo de aquí a un tiempo, resulta que, claro, está embargado, ¿no?
Le embargarán el sueldo.
Le embargarán el sueldo, o sea que seguirá revolviendo en la basura porque no tendrá para comer. O sea que, bueno, algo espantoso, pues, bueno, esto es capitalismo en estado puro. Y luego quería agregar, ¿no?, esas fotos que he visto yo de pinchos en los lugares donde la gente sin techo a veces suele echar.
No, eso salió en Londres, sí. En el Reino Unido lo hicieron. Y relacionado con el tema, ha salido la noticia también de que hay presos que no quieren salir de la cárcel. Ha salido la noticia en Alicante, donde varios reclusos de la prisión de Fontcalent se niegan a acogerse al tercer grado y abandonar su encierro durante el día ante la falta de trabajo y recursos para subsistir. El sindicato penitenciario ACAIP ha alertado de la falta de previsión de los complejos, que no están preparados para acoger a estos presos, que pasan toda la jornada en un espacio reducido al que supuestamente solo deberían ir a dormir. La situación de desesperación es tal que los reclusos llegan a pedir a sus abogados que no pidan fianza para ellos, ya que en la calle no tienen nada. Es más, algunos reos renuncian a ello, ya que si cumplen 6 meses entre rejas y en el caso de que tengan cargas familiares, tienen derecho a un subsidio de paro cuando sean puestos en libertad. Pues bueno, pues estamos ya llegando a una situación que yo creo que es abominable, de la gente prefiere estar entre rejas, prefiere estar encerrada a estar en la calle en una situación en la que saben que su próximo paso va a ser quizás revolver en las basuras y le van a multar, o van a tener que volver a delinquir para poder llevarse de algo de comer al estómago. Pues bueno, a esto estamos llegando aquí en estos momentos.
Puedo delinquir, entre comillas.
Delinquir según sus métodos y por los
según las leyes del régimen.
Exacto.
Porque para mí una persona, personalmente, una persona que está en la calle con una manta vendiendo CDs, para mí no está delinquiendo.
De acuerdo. Literalmente. De acuerdo. Pero bueno, pero que realmente pues la gente prefiere estar entre rejas, donde a fin de cuentas pues les dan 3 comidas diarias, tienen un techo y si la sacan de ahí no tienen nada. Y no es que no tengan nada, sino es que no hay una perspectiva de poder conseguir nada.
Hay una figura, un término que se utiliza, ¿no?, que es institucionalización, que la gente que lleva demasiados años en la cárcel ya como que encuentra su hábitat, ¿no?, su sitio. Parece que me estoy pasando un poco políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero es cierto, o sea, como encuentran su sitio y cuando salen afuera se encuentran como desubicados, o sea, el mundo no lo reconocen, ¿no? Entonces muchos incluso vuelven a delinquir, entre comillas, para volver a entrar, porque es donde se encuentran más, no sé si a gusto, pero sí que donde se manejan se manejan mejor, ¿no? Se manejan con un poco más de astucia, de más, un poco más ampliamente, ¿no? Y cuando salen fuera, claro, el mundo les parece demasiado, ¿no? No están acostumbrados, ¿no? Si pasas demasiado tiempo dentro, pues te parece como que el mundo demasiado no lo reconoces, no te hallas,
no lo pueden afrontar.
Entonces, más allá de también de lo que dices tú del el tema de la pobreza, que eso también es también un puede ser una circunstancia añadida de que, claro, dentro de la cárcel igual tienen comida y techo, ¿no? De aquella manera, pero lo tienen. También está eso, que es la institucionalización, ¿no?, de la persona, que pasa demasiados años en la cárcel, cuando salen como que flipan, ¿no? No se saben manejar, ¿no?, fuera de esos muros. Entonces hay gente que que vuelve a cometer un delito, entre comillas, para volver a entrar. Uh-huh. Aunque parezca mentira, es una cuestión psicológica, ¿no?
Bien duro, bien duro.
Sí, sí, te comen, o sea, dentro de la prisión te comen la moral, te comen la, la voluntad, te comen el autoestima, te comen pues todo, ¿no? Acabas devastado psicológicamente, ¿no? Es una tortura de por sí, ya.
Sí, sí, ¿no? Sí. La privación de libertad, pues
la privación de la libertad, ¿no? Y es que no solo la privación de la libertad, sino estar en un sitio donde te estás controlado las 24 horas. Cuando vas a mear, cuando comes, todo está, ¿no? Digamos, todo ordenado y bien controlado y bien, bueno, bien entre comillas, ¿no? Lo tienen todo atado y bien atado, ¿no? Para que el recluso sea como una especie de ente que, ¿no? Que está, bueno, está ahí absolutamente, lo tienen ahí, ¿no? A su merced.
Y bueno, pues hablando más del Partido Popular, pues ante la oleada de protestas que ha sacudido el país con los recortes presupuestarios, ha decidido poner coto a sus empleados públicos. Y de esta manera el gobierno prohibirá las manifestaciones de funcionarios basándose en el Estatuto Básico del Empleado Público. Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma que ha decidido multar a funcionarios basándose en este estatuto. El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha amenazado con sancionar con 15.000 euros de multa a empleados del sistema sanitario que se manifiesten con batas blancas o que incluyan pancartas y escritos en lugares no idóneos. El efecto disuasorio de esta medida podría ser replicada por otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, mientras que el Gobierno Central prepara una nueva ley de huelga que lo prohíba definitivamente. Según el artículo 52 del Estatuto, los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto de ordenamiento jurídico. De esta manera, los diferentes gobiernos autonómicos y el central pretenden frenar la proliferación de las populares mareas ciudadanas que han surgido con los recortes públicos lideradas por maestros, la Marea Verde o la Marea Blanca del personal sanitario. Claro, aquí dicen que los empleados deben desempeñar con diligencia y velar por los intereses generales de su trabajo. Pero con todo esto recorte, lo que estamos viendo de quitar presupuesto, quitar personal, lo que se le está haciendo es un poco más esclavo a toda esta gente. Y ahora, pues bueno, la solución, protestas, multa. Y pues el siguiente paso será el libre despido de estos funcionarios. Así funciona la política neoliberal y así funciona la mente de la gente del Partido Popular.
Bueno, esto es otro ataque, bueno, a los derechos civiles, bueno, y lo que decíamos antes de que es un gobierno autoritario y reaccionario, pues queda reflejado en esta nueva vuelta de tuerca para intentar que los funcionarios públicos, sí, te escucho.
Y sumado a esto, pues bueno, pues el gobierno ha aprovechado los meses de julio y agosto para dotar a las unidades de intervención policial, la UIP, de material antidisturbios en previsión del incremento de las movilizaciones y manifestaciones que puedan producirse a partir del mes de septiembre. Interior ha gastado 586.000 euros en renovar escudos, cascos, chalecos y protectores de piernas para las unidades especiales de antidisturbios de la Policía Nacional destinadas al control de manifestaciones. Se han comprado 448 chalecos de protección antigolpe a la empresa FEDUR, 154.000 euros, 1.395 protectores de piernas a la empresa Total Control Hans, 162.000 euros, 1.248 escudos antidisturbios a la empresa Ecoima, 113.000 euros, y 400 cascos antidisturbios a la empresa FEDUR, 156.000 euros. En total, el gasto del Ministerio Interior para dotar a los antidisturbios del nuevo material asciende a 586.617 euros. Esta compra se une a la adquisición de un camión carrozado con un cañón de agua por parte de la Policía Nacional el pasado mes de junio por 493.000 euros. Mira, pues ya tienen el camión con cañón de agua que vemos en manifestaciones en Chile o en Argentina, y que hasta ahora en el Estado español pues no lo habíamos tenido que sufrir, y por lo que parece pues bueno, ya tienen esta nueva adquisición. La policía, después de la manifestación, donde más de un policía pues salió lesionado por la respuesta y la autodefensa de la población ante el machaque que sufría por parte de la policía, ha pedido que se pidiera nuevo material, y bueno, pues ya tienen un camión carrozado con un cañón de agua.
Pero no estamos en plena recuperación. España ya nos iba a salir disparada hacia pues, la nueva era de
pues con
de
todas bienestar. Estas compras, yo creo que...
No lo digo, porque claro, van a prohibir a los funcionarios manifestarse. Ahora dotan a los guardianes del régimen, ¿no?, de todos los artilugios para reprimir a la población. Si estamos en plena recuperación, la gente no tendrá muchos motivos para manifestarse, ¿no? Si vamos a estar de puta madre dentro de, ¿no?, según el PP, en 2015, ¿para qué tanta maniobra de represiva, ¿no?, o prohibitiva? No haría falta, porque la gente no tendría muchos motivos.
No.
Para, por lo menos en cuanto a cuestiones no ideológicas, sino a cuestiones socioeconómicas. Una cosa es la ideología, ¿no? La gente de izquierda siempre nos hemos manifestado por una cuestión ideológica de desacuerdo con el capitalismo. Es por una cuestión socioeconómica. Si socioeconómicamente España está en la plena recuperación, como nos quieren vender, la gente no tendría por lo menos ese motivo para manifestarse. ¿A dónde va es todo este... toda esta nueva, digamos, este nuevo blindaje, ¿no?, por parte del gobierno para que no haya manifestaciones, para reprimir a la población?
Aquí te salen un par de preguntas. Primero, ¿por qué en estos momentos Interior esta compra de material de defensa, entre comillas, por parte de las fuerzas de orden público, ha sido el mayor importe en toda la legislatura del gobierno popular? O sea, aquí es donde más dinero se han gastado. Y la otra pregunta es, si lo compran, ¿a quién lo han comprado? ¿Quiénes son estas empresas? Porque siempre saben después de que todos estos gastos que se hacen, las empresas van a los mismos bolsillos, ¿no? Que, pues no sé, el Morenés, cuando estaba en defensa, pues era uno de los máximos accionistas de empresas de fabricación de armas. Entonces, ¿quiénes son los propietarios de estas empresas que se han llevado también todo este dinero? Y si escarbamos, pues seguramente encontraremos que todo va al mismo bolsillo.
Sí, estaba el otro día, estaba escuchando que cuando ETA anunció el fin de las hostilidades, entre comillas, pues muchas empresas de seguridad,
privada,
escoltas, se quedaron no en el paro, pero se quedaron sin mucho curro, ¿no?
Y ahí estaba Mayor Oreja, que era uno de los máximos representantes de este tipo de empresas.
Igual necesitan también, ¿no?, generar un poco el caldo de cultivo para justificar también el hecho de tener todo este ejército, ¿no?, de multicolor, de fuerzas represivas, ¿no?, que también dan dinero, porque ya hemos visto como las empresas de seguridad privada que hacían de escoltas ahí a los pobrecillos políticos que se juegan la vida, ¿no?, inocentes, que ellos nunca mataron a nadie, pues nunca mandaron al ejército, ¿no?, a colonizar en África, ni nunca torturaron en comisaría, ¿no?, a los demócratas de siempre, ¿no?, como esta gente que los custodiaba, al final era un negocio también, ¿no?
Pues así va. Habrán manifestaciones nuevas, habrá la represión habitual por parte de la policía, ya sea de la española, de los Mossos de Escuadra, Y bueno, ante esto, pues simplemente solidaridad entre todas y todos.
Pues otra del PP. El gobierno de Mariano Rajoy ya es considerado, el de mayor destrucción social de Europa. Lleva a los españoles a etapas peores que la de la guerra civil. Más de 2 millones de expulsados a la inmigración. El 30% de niños que están pasando hambre en España. Miles de familias sin ningún miembro trabajando y sin ningún tipo de prestación. Y el señor Feijóo se le ocurre premiarle con peregrino de honor a perpetuidad. Una guerra civil no podría hacer tanto daño a una nación. Bueno, esto es el encabezado de una noticia que podría leerla entera, pero bueno, es bastante extensa.
Bueno, y bueno, y esta semana pues hemos visto como Mariano Rajoy y Angela Merkel hacían un cachito del Camino de Santiago y se ponían al día, y en el cual, pues bueno, se alababa, no Merkel, pues alababa todas las medidas de recortes que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, pues avaladas y alentadas por la misma Alemania, y como Rajoy pues le daba las gracias a la Angela Merkel por ser la diva de esta Europa que nos quieren hacer vender, que es una panacea en la cual si salimos fuera o si estamos fuera pues no vamos a ser nadie, y en la que sabemos que pues la Unión Europea es un arma de destrucción masiva para todos los pobladores, para todos los ciudadanos, para todas las personas que vivimos en este territorio. Y que pudimos asistir también a la represión por parte de la policía ante gente que manifestaba pues su repulsa a la presencia de Angela Merkel y ante las políticas que tanto uno como otro representan para Europa y para el Estado español. Hemos visto también que Angela Merkel dio el visto bueno para que si de guindos por su buen hacer en la economía española pues será el próximo presidente de la Comisión Europea. Es las puertas giratorias, has hecho un buen papel, yo ahora te avalo, debes continuar este tipo de políticas y te doy el premio y te elevo a presidente de... Así funciona todo, pero es que sí, nos podemos echar las risas, pero realmente es así de cruel, es así de no sé, es que ya los adjetivos se acaban, ¿sabes? Para definir toda esta mierda que se llevan entre manos.
Bueno, ellos son los que cortan el bacalao, ¿no? Bueno, ellos son los promotores, los vendedores de un producto fabricado por las élites financieras llamado capitalismo, ¿no? Llamado economía de mercado. Bueno, son los que tienen la sartén por el mango. O sea, ya no nos vamos a repetir otra vez, si quieren lo repetimos, que esto no es una democracia. O sea, jamás lo fue, nunca lo fue y jamás lo será. O sea, por eso el cambio está en nosotros. O sea, ellos no van a cambiar. Ni Merkel, ni Rajoy, ni de Guindos, ni el Banco Central Europeo, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni el Club Bilderberg, ni el Club de París, no van a cambiar. Han manejado el mundo durante todo el siglo XX, lo han hecho a su antojo y lo seguirán haciendo. El cambio está en nosotros, en la gente, en los que estamos ahí debajo, ¿no? Ahí en el barro, viéndolas venir y cómo nos juegan con nosotros, como si fuésemos aquí al Monopoly, ¿no? Como si fuésemos fichas de Monopoly, y con los... lo dijimos antes, con los africanos, ¿no? Con la gente que viene de África, africanos y africanas vienen de África, que se los rifan, ¿no? Como si fuese una moneda de cambio entre Marruecos y la UE y la Unión Europea, a ver quién es más soberbio, y a ver si Marruecos extorsionando a Europa a través con los inmigrantes puede conseguir algo, y si Europa puede conseguir que Marruecos pues haga de muro de contención, ejerza de muro de contención de la inmigración. Bueno, ahí estamos. Y nosotros no somos diferentes. O sea, no estamos en ese juego macabro, ¿no? En que está la inmigración africana en Melilla, pero sí que estamos dentro de este juego, de este Monopoly, ¿no? Somos fichas de Monopoly, ¿no? Y mientras manejan van a seguir haciéndolo. Es que la gente dice, cuando lees Twitter, ¿no? No tienen vergüenza, pues no la tienen, son psicópatas. La psicopatía no es Aníbal Lecter, no es, sí, que también lo es, pero no es ese, el típico psicópata como Viernes 13 con el puñal. Psicopatía es no empatizar, psicopatía es no sentir nada por los demás, psicopatía es pasarse la vida de todos por los forros de los cojones, no tener ¿no? Ese mínimo de compasión, eso es psicópata, eso es un psicópata. Y estos gobiernos y estas élites financieras son psicópatas, psicópatas funcionales, y no van a cambiar, ¿no? Y cuando la gente se indigna con el BP y con el Banco Mundial, está bien indignarse, pero estás enfocando, yo creo que no enfocan el problema de forma correcta. O sea, no es que son gente que piensan y que en un momento dado tú les puedes convencer de que actúen de otra manera. No van a actuar de otra manera. Tú tienes que actuar de otra manera. Nosotros tenemos que actuar de otra manera. Y no ser los mismos corderitos de siempre que van al matadero, como toda la vida. O sea.
Y bueno, para hablar más de psicopatía y de mentes enfermas del Partido Popular y de la derecha del Estado español,
franquista.
Pues bueno, franquista, pues hablando de eso, ha tenido lugar un homenaje a la Legión Cóndor que bombardeó Guernica, con la autorización formal y por escrito de la Guardia Civil Española y el gobierno presidido por el Partido Popular en el pueblo de Aguilar de Campoo. Se llevó a cabo un homenaje a la Legión Cóndor alemana, la misma que bombardeó y masacró la localidad vasca de Guernica en 1937 en plena Guerra Civil Española. El acto, considerado un agravio insulto a las miles de víctimas del fascismo español y alemán, fue denunciado por hacer apología del franquismo y el nazismo, pero ni aun así se impidió que se realizara el homenaje. Un grupo de extrema derecha vinculada con la defensa del régimen fascista de Francisco Franco y que cada año celebra un acto de homenaje a los caídos nacionales durante la Guerra Civil, convocó a sus simpatizantes a homenajear a la Legión Cóndor y a la aviación alemana, que sembraron de bombas la comarca de Guernica el 26 de abril del 37. Ese día, uno de los más tristes de la cruenta Guerra Civil Española, supuso además un punto de inflexión en los conflictos bélicos, ya que numerosos historiadores señalan que este fue el primer bombardeo premeditado contra una población civil indefensa. Aquel día del 1937 era un lunes de mercado, con lo que centenares de personas bajaban a la plaza del pueblo para abastecerse de enseres y ropa. De pronto, una flotilla de aviones de la Legión Cóndor alemana, apoyada por la aviación italiana, arremetió contra este pueblo de Euskal Herria por orden del entonces general sublevado contra la Segunda República Española, Francisco Franco. El saldo, más de 250 muertos, aunque hay fuentes que hablan de unos 1.000. Desde entonces, la comarca de Guernica está asociada a la brutalidad de la guerra y a la barbarie de la masacre de civiles en los conflictos. Bueno, pues tenemos el cuadro de Picasso de Guernica que bueno, pues es una clara demostración de lo que sentía el pueblo vasco y que es un homenaje a todas las víctimas de esta atrocidad. Y nada, pues la gente que decidió hacer este encuentro, un cartel de homenaje con tipografía nazi, y se decía que se rendirá un homenaje a nuestros héroes, mártires y caídos nacionales durante la Guerra Civil Española, y en la que hubo una comida de hermandad con los voluntarios alemanes que bombardearon Guernica, y así lo explican. O sea, se hizo un homenaje a esta gentuza, y todo esto con el beneplácito del Partido Popular y de la Guardia Civil Española.
Bueno, el Partido Popular dijo que iba a, como siempre, ¿no?, con la boca pequeña, dijo que iba a sancionar a todos esos militantes que habían sacado bandera franquista, ¿no?, de nuevas generaciones y tal, ni nada de nada, no, ni sanciones ni nada. Ni al alcalde tampoco, este que también tenía, creo que dijo que los, no me acuerdo cómo fue, que dijo que, bueno, los muertos en la Guerra Civil bien muertos estaban, o no sé, bueno. Bueno, cada tanto salen, o sea, brotan porque...
Que cada dos por tres, pero que son, que el Partido Popular ha acabado acogiendo a todos los hijos del franquismo. Nunca han condenado la dictadura militar de Franco, nunca han condenado los asesinatos que produjo toda esa época del Estado español.
Ahora sí, ahora sí, ahora yo llego a decir aquí en el micro o por Twitter a todos los políticos del PP, habría que puntos suspensivos a todos. A mí mañana tengo a la Guardia Civil tirándome la puerta abajo.
Pues seguramente, seguramente.
Casa, o sea,
y bueno, pues ellos tienen la impunidad, pues se han tapado y o ponen las mil y una trabas para que las fosas comunes del franquismo pues sean exhumadas. La gente está pagando de su bolsillo esta exhumación cuando es un derecho que les tendría que dar el mismo gobierno, lo tendría que pagar el gobierno para recuperar esta historia.
Mientras tanto, la Fundación Francisco Franco
pues recibe sus miles de millones o miles de centenares de millones de euros.
Con el PP y con el PSOE, recordemos.
Sí, tanto
PSOE,
uno como otro.
El PSOE nunca les ha quitado la subvención. ¿No? Mucha memoria histórica, mucho somos del lado de las víctimas, pero nunca les ha quitado la subvención.
Pues eso, y después la transición española es la sacrosanta transición española ejemplar que se ha vendido a todo el mundo y que todo el mundo alaba. Transición de que ha sido un punto y final, le han puesto el nombre transición, pero aquí no ha dado la cara, no han pagado sus deudas los que realmente fueron los...
Amnistía, para que no hubiese justicia con los crímenes. En Argentina también lo quisieron hacer. O sea, los propios militares se autopromulgaron una ley de amnistía que luego fue derogada, pero también, ¿no? Cometen los crímenes, se pasan por la piedra miles de personas y luego venga, borrón y cuenta nueva no. Es que aquí has asesinado a miles de personas. Tienes que rendir cuentas de tus actos. ¿Cómo que borrón y cuenta nueva? Es que siempre es así, ¿no? El régimen tiene sus dictaduras donde... me atrás. El régimen tiene sus dictaduras donde eliminan físicamente a sus opositores y luego cuando vienen las semidemocracias, claro, el propio régimen dota de impunidad a estos dictadores, a estos asesinos, porque les han hecho el trabajo de limpiar a... ¿no? A miles de personas que igual les podía traer problemas, ¿no? Es todo es como una cadena, ¿no? Los eslabones, ¿no? Encajan justo, ¿no? Semidemocracia, impunidad, dictadura, asesinatos en masa, semidemocracia, impunidad. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en España han hecho lo que quisieron hacer en Argentina, lo que hicieron en Chile, ¿no? El capitalismo, a través de sus soldados, eliminaron físicamente a miles de militantes de izquierda, activistas de izquierda, opositores, y luego, claro, te hemos hecho el trabajo, ahora no me vengas con que me voy a ir a la cárcel. te he eliminado a miles de comunistas, anarquistas, ahora no me vengas con que yo voy a ir a la cárcel. Te he hecho el trabajo que tú me has ordenado. Pues ya está.
Pues sí. Bueno, estamos llegando ya a la hora de programa.
Una rápida.
Y pasaremos a un par de temas musicales.
Silencio judicial ante los malos tratos a los detenidos del 25S. Desde septiembre de 2012 solo se ha hecho un informe por parte del Ministerio Fiscal en el que se solicita un ofrecimiento de acciones a todos los lesionados durante las protestas. Casi dos años después de las protestas de Rodea el Congreso en septiembre de 2012, el juzgado de instrucción número 35... no ha emprendido ninguna acción para la instrucción de la denuncia por malos tratos a los detenidos durante las protestas. No sabemos nada, señala a Diagonal Enrique Sanz de Bremont, abogado de Legal Sol, quien explica que a principios de año, cuando fueron citados para el visionado de unos vídeos relacionados con las causas abiertas contra los detenidos, preguntaron al juez y fiscal y la respuesta del juez fue: ¿qué denuncia? O sea, haciéndose el longi, el loco. ¿Qué denuncia? No, aquí no había ninguna denuncia.
Aquí no había
ni malos tratos, ni... Os estáis flipando. Esto es una realidad paralela.
Va a alucinar.
Bueno, y bueno, después de este el informe sigue, pero bueno, después de leer este informe, este medio informe sobre cómo, digamos, lo que hablábamos antes. Si las dictaduras hacen el trabajo de eliminar físicamente, ¿no? al enemigo, a los opositores que pueden causar problemas al sistema, pues la justicia son los administradores también del régimen, ¿no? Y es más de lo mismo, ¿no? Tienen a sus guardianes, a sus centinelas, que es la policía, y claro, luego no les van a condenar por malos tratos. Si te he mandado yo a meter miedo a los manifestantes, ¿no?
Pues sí.
Es como, ¿no? Tú dices, vas al aparato judicial y dices, que tus soldados me han maltratado. Bueno, pues entonces no vayas a protestar. Es así. Vas al quien manda la policía a reprimir. Pues vamos con una canción. Entonces.
Pues vamos a escuchar a la gente de Sin Dios. Y bueno, pues hacemos un alto aquí en el programa Que Pasa en el Mundo, en las ondas libres de Contrabanda FM. Recordad que si queréis participar podéis llamar al 93-317-7366. Y nada, que todavía nos queda hasta las 9 de la noche que estaremos aquí en directo. Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Bueno, aquí hemos escuchado Sin Dios, dedicado a Fernández Díaz, el opusdero.
El opusdero. Sopla,
pollo.
Bueno. Y nada, vamos a pasar un poco de internacional. Ha habido un pronunciamiento desde Barcelona entre las graves agresiones y desplazamiento forzado denunciado por la Junta de un Gobierno de la Garrucha, de los zapatistas, y voy a pasar a leer el comunicado. A través de la denuncia de la Junta de un Gobierno del Caracol 3, Resistencia hacia un nuevo amanecer de la Garrucha, y del pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hemos tenido conocimiento de las graves y lamentables agresiones llevadas a cabo contra las compañeras y compañeros base de apoyo zapatistas de las comunidades autónomas Egipto, El Rosario y Quexil, del municipio autónomo rebelde zapatista San Manuel, en Ocosingo, Chiapas, por parte de la Organización Regional de Cafeticultores Autónomos de Ocosingo, Orcao. Volvemos a estallar indignación al saber que el recrudecimiento en el nivel de agresiones hacia nuestras compañeras zapatistas cada vez va más en aumento. La rabia se hace presente porque sabemos que esta macabra estrategia de intento de despojo y destrucción, efectuada en complicidad con algunas supuestas organizaciones sociales, pretenden acabar con un digno proceso de construcción de autonomía y el despojo de las tierras recuperadas. Nos hierve la sangre porque sabemos que además se da en el marco de la compartición del EZLN con el Congreso Nacional Indígena y uno de sus objetivos era impedir su realización. Y es precisamente la rabia y la indignación la que hace que nuestra voz y nuestros corazones vuelvan a gritar bien alto que no están solos, que no están solas. No podemos ni queremos permanecer en silencio ni impasibles ante estos graves hechos. El pasado 25 de junio se produce una invasión durante 24 horas de tierra recuperada, disparos al aire, destrozos y amenazas de desalojo en los poblados aledaños Egipto y El Rosario. 26 de junio se produce de nueva cuenta, estando armados, una incursión en tierras recuperadas. Una vez en el interior, fumigaron el potrero de la comunidad con una sustancia desconocida en el pasto que sirve de alimento a los animales. Allá reagruparon a todos los animales que no se encontraban en el interior del mismo para que se alimentaran del pasto fumigado. Un torete fue herido con arma blanca cerca de la cornamenta. Como una clara amenaza dejaron escrito en la tierra territorio Poxol, junto a casquillos quemados de cartucho del calibre 20 y 22 en forma de cruz. El 1 de agosto, San Jacinto vuelve a ser penetrado y adentro de tierra zapatista recuperada matan a un torete. Realizan disparos al aire y agredieron al poblado zapatista, el Egipto, desplazando a todos los integrantes de su comunidad a otro poblado zapatista, en el que se encuentran todavía ante el riesgo de regresar a sus casas y a su tierra. Se llevaron la carne del torete que mataron dejando sus huesos en la comunidad. El 6 de agosto, incursión de dos camionetas marca Nissan y una motocicleta con un total de 15 personas del pueblo de Pokhol. Realizaron disparos al aire mientras tumbaban un árbol grande. De nuevo en sus vehículos dispararon al aire a su paso por el poblado zapatista El Rosario y al paso por el poblado zapatista Quexil. Realizaron dos disparos a la casa de un compañero base de apoyo y desde ahí regresaron a su poblado en las camionetas. El día 14 de agosto de madrugada, 18 integrantes armados de la Orcao, del poblado Pokhol, rodearon el pueblo de San Jacinto, realizaron disparos indiscriminados hacia los techos y el interior de las casas mientras los integrantes de la comunidad estaban dormidos. Tuvieron que salir con lo puesto y de forma apresurada buscando refugio en otra comunidad para salvaguardar su vida y evitar ser masacrados. Se ha podido saber que 5 casas fueron destruidas. 7 zontes de maíz, 2.100 unidades y 130 kilogramos de grano fueron robados. Denunciamos y repudiamos todos y cada uno de estos hechos violentos y señalamos, tal como se hace desde la denuncia de la Junta de Buen Gobierno, la responsabilidad de los 3 niveles del gobierno. De igual manera, responsabilizamos a los integrantes de la Orcao, Andrés Gutiérrez Guillén, Andrés Gutiérrez de Mecha, Eliseo Ruiz Gutiérrez, Guillermo Pérez Guillén, Vidal Gutiérrez Gómez y Juan Ruiz Gutiérrez, entre otros, del pueblo Pojcol, municipio de Chilón. Exigimos el alto inmediato a las agresiones y que todas las personas y familias desplazadas puedan retornar de forma inmediata a sus casas. Exigimos el alto inmediato a la guerra de baja intensidad y a la estrategia global de contrainsurgencia desarrollado contra el EZLN. Exigimos el cese inmediato a este plan de despojo y destrucción del proceso de construcción de autonomía en contra del EZLN, así como el intento de romper con su proceso de organización, resistencia y formas de vida. Exigimos el cese inmediato a la autorización oficial y mediática de la excusa de conflictos intracomunitarios como forma de ocultación de estrategias contrainsurgentes. Compañeros, compañeras, desde este rincón de nuestra geografía, como adherentes a la Sexta Internacional, como exalumnos y alumnas de la Escuelita Zapatista, como organizaciones, como personas a título individual, asumimos el compromiso de estar pendiente y alertas. Estaremos acompañando su digno proceso de construcción y resistencia porque también es el nuestro. Nuestra voz, nuestro oído y nuestro corazón estarán con los suyos. A 3 meses del asesinato del compañero Galeano, seguimos gritando junto a ustedes: no hay paz sin justicia. No habrán agresiones sin respuesta. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Viva el EZLN, salud y libertad. Y bueno, este es el comunicado que se ha hecho desde colectivos de aquí de Barcelona. Y realmente el hostigamiento hacia comunidades zapatistas en este 2014 ha habido un auge, un incremento como no se recuerda en muchos años. En los últimos encuentros zapatistas, pues ya directamente se obvió, han quitado ya que los medios tradicionales de los mass media no son representantes y no tienen, son cómplices de todo lo que está ocurriendo ahí. Han dado un abrazo a todos los medios alternativos para que seamos la voz de toda esta gente que lucha dignamente por su dignidad, por un futuro mejor para todos y todas. Y bueno, pues desde aquí, desde el programa, pues adherirnos y apoyar, a menos de palabra, toda la lucha del zapatismo.
Claro, aquí siempre hemos tenido, ¿no?, una... Bueno, por tus viajes a México también, ¿no? Una cierta conexión con el movimiento zapatista. No yo personalmente, pero bueno, sí ideológica, ¿no? Y solidaria y, por supuesto, ¿no?, con la lucha del ejército zapatista en México, que cuando hablamos de represión, pues México es uno de los, va en cabeza casi, ¿no? En cuanto a niveles represivos. El compañero César de aquí de la radio de México, una vez hablando con él, me hablaba de pues 90.000 asesinatos durante el gobierno de creo que de Vicente Fox, bueno, el Calderón, ese,
y con Calderón o el que Calderón, haya, ¿no?
Es una cosa espantosa, descomunal, ¿no? La represión que se vive en México, ¿no?, por parte del gobierno democrático de México, porque si ese es un gobierno democrático.
Ese sí.
Es, no, según Europa, según Estados Unidos, eso es un gobierno democrático. Igual que el de Colombia, también, miles de asesinados, ¿no?, de campesinos asesinados y encarcelados. Eso sí son democracias. Ah, tontería, no venga con tonterías de socialismo. Eso son democracias.
Y relacionado con México, pues representantes de 27 medios de comunicación alternativos, principalmente radios comunitarias y sitios digitales, se declararon en rebeldía contra la ley de telecomunicaciones y radiodifusión impuesta por el mal gobierno en la declaratoria del Encuentro de Medios Libres en Defensa del Territorio, que fue realizado en la comunidad náhuatl de Amilcingo. En dicha declaración, emitida al término del encuentro de 2 días el pasado fin de semana, los participantes se manifestaron en resistencia contra el saqueo y en defensa del territorio de nuestros pueblos, a quienes les decimos que nos reconocemos como parte de su lucha y que con nuestro trabajo buscamos fortalecer la organización. A ver, espera, que se me ha ido. La organización en defensa de la Madre Tierra. Exigieron la liberación de Nedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, quienes están presos acusados de diversos delitos por su oposición al proyecto integral Morelos, que incluye la construcción de 2 termoeléctricas en el vecino pueblo morelense de Huesca y un gasoducto que atravesará la zona de peligro volcánico del Popocatépetl en Tlaxcala, Puebla y Morelos, contra el que hay fuerte resistencia en Amilcingo y otras comunidades morelenses y poblanas. Pues nada, en los medios alternativos en México, pues de ahí, pues radios libres también existen, pero hay muchas radios comunitarias, de sobre todo en manos de diferentes grupos originarios. Y bueno, pues Televisa, el señor Slim, que es uno de los más ricos del mundo, que domina
el dueño de la América de México.
Sí. Y también de Televisa, y que ha hecho ahora últimamente algún trapicheo por aquí por el Estado español, pues bueno, quiere tener todo atado, bien atado.
Dice que es el hombre más rico del mundo, ¿no?
El más rico, vale, por ahí anda, por ahí anda.
En un país como México, ¿no? Porque si me dijeras, bueno, sí, siempre existe la desigualdad, pero si me dijeras que el hombre más rico del mundo es noruego, diría, bueno, es un país, digamos, primermundista, donde hay una clase media fuerte, pero en México, donde hay millones y millones de pobres, es llamativo que el país más rico del mundo salga de una sociedad tan, tan empobrecida.
Y en el comunicado de los medios libres, pues bueno, la resistencia de los pueblos y sus medios libres conformamos una convergencia de rebeldía que pondrán un alto al despojo llevado a cabo por el mal gobierno, junto a las empresas nacionales y transnacionales. Juntos, en nuestras luchas, pueblos, comunidades, radios comunitarias y medios libres, rompemos el cerco informativo impuesto por los medios de paga que ocultan y distorsionan la verdad. Pues bueno, la lucha como la que realiza Contrabanda, como la que realiza Bronca, o como la que realizan pues todas las radios libres de aquí del Estado español y tal, pues es la misma ante la verdad oficial, entre comillas, que te venden los más media.
No,
ante
la versión oficial.
Pero ellos te venden como la verdad oficial, que es la que cala en la población. Pues bueno, pequeñas brechas abren pues medios alternativos libres sin una editorial a la que seguir.
Yo me acuerdo cuando un día no sé quién te dijo a ti, una vecina tuya o hace años estábamos, recién empezamos a hacer Qué Pasa Mundo, te dijo, ¿es verdad lo que habláis en el programa? ¿No? Eso es, ¿no? Como
no, porque realmente, pues bueno, como acostumbrados a escuchar una versión.
La desinformación, ¿no? Como tiene a la gente la ignorancia, ¿no? Claro que es verdad. Yo no me invento las noticias, ni la pobreza, ni la gente revolviendo basura, ni al PP, ni la inmigración, ni la Guardia Civil. No la inventamos. Simplemente decimos, damos la otra cara de la verdad, que es la verdad real, ¿no? De lo que está pasando, que la que oculta, ¿no? Los medios oficiales, ¿no? La otra cara de la verdad, o la única cara de la verdad, porque los medios oficiales, entre medias verdades, mentiras y omisiones, exageraciones, al final te meten ahí un paquete que vamos, que tienes que escarbar para encontrar algo que sea cierto, vamos. Y hablando, retomando el tema del hombre más, supuesto hombre más rico del mundo, bueno, tal vez sea por eso, ¿no? Millones de pobres hacen posible que un tío tenga ese tren de vida, digamos, de super lujo que seguro tiene este tío, ¿no?
Y bueno, y si de paso pues controla más media, pues bueno, no le pueden hacer sombra ni Dios.
Bueno, ahora pasamos a una noticia de Venezuela. Esta noticia data del 5 de agosto, ya lleva unos días, pero bueno, pasó a leer. Detenido en Venezuela, activista de la izquierda radical autónoma alemana. El pasado 12 de julio fue detenido en la ciudad de Mérida el alemán Bernhard Hellblender. Bueno,
ahí está, bien pronunciado.
Quien desde el año 1995 había huido de su país debido a la persecución en su contra, debido a sus actividades políticas en la izquierda radical de la alemana. Hellblender, joder, cada vez que tengo que leer el Hellblender, quien participaba en la organización Das Comité, es un feroz crítico del militarismo europeo y las políticas de inmigración del gobierno alemán. En 1995 fue acusado de participar en el intento de volar con explosivos la reconstrucción de la cárcel máxima de seguridad para inmigrantes ubicada en Berlín-Grunau. El centro de detención, que se encontraba desocupado en esos momentos, no llegó a ser explotado, pues minutos antes la policía descubrió los preparativos de la acción. Desde ese momento huyó de su país, donde estuvo varios años en Colombia, y recientemente comenzó a vivir en otra identidad en Venezuela. Sigo leyendo. Según la información oficial difundida a través de los medios, Bernhard Hellblender, ciudadano alemán de 53 años de edad, estaba solicitado por ser sospechoso su país de haber organizado un grupo para la perpetración de actos terroristas y que tenía alerta roja por Interpol. Fue detenido a las 2 p.m. del 7 de este mes en el estacionamiento del Hotel Benetur de Mérida. El fiscal quinto de esa entidad está a cargo de este caso. La embajada de Alemania había notificado a Interpol Caracas sobre la solicitud de este hombre. Las averiguaciones adelantadas por las autoridades alemanas indicaron que el solicitado vivió varios años en Colombia. En 2001 logró la identidad falsa de John Jairo London Smith, nacido el 4 de julio de, 4 de diciembre de 1967 en Granada, Cundinamarca. Luego, con el 10 de abril de 2012, se conoció que un colombiano con los mismos nombres y apellidos le concedieron a ese país la cédula de identidad venezolana para extranjero 984.325.3215. Actualmente se encuentra detenido en la sede de Interpol Caracas, que queda en el parque de Carabobo. Sigo leyendo, pero a la espera del inicio del juicio de extradición por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Fuentes allegadas al caso, que conversaron con el libertario, han alertado sobre las inhumanas condiciones de privación de libertad de Hefbrender, que permanece todo el día sentado y esposado en una silla, duerme en una colchoneta esposado y solo le permiten ir al baño en breves intervalos de tiempo. Según los testimonios, la sede Interpol Caracas no cuenta con las infraestructuras para tener a personas detenidas. Bueno, más o menos sigue para abajo el informe, bastante extenso, pero bueno, hay un detenido en Venezuela que está siendo buscado por Interpol, lo han capturado en Venezuela no están las mejores condiciones.
No, y quizás lo que resulta extraño es que Interpol tenga una sede en el mismo Venezuela, ¿no? Que se muestran como tan reacios, que si no, pues el FMI o no sé qué, pero en cambio pues aceptan tener una sede de esta policía mundial.
Y bancos, y empresas privadas, bueno.
Son las contradicciones de este sistema, ¿no?
Pues no creo que sean contradicciones, simplemente que lo que hay en Venezuela es una socialdemocracia, una especie de régimen mixto, ¿no? A caballo entre el capitalismo de mercado y un socialismo, ¿no? Como lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero no es un socialismo auténtico. Y esta discusión ya la tuvimos con el colega que sí que es defensor del chavismo aquí en la radio, en este programa. Bueno, yo ya lo he dicho, yo no soy chavista. No, puedo destacar algunas cosas que sí que que estén, entre comillas, mejor que los países capitalistas, ¿no? Más capitalistas, digamos, más exponencialmente capitalistas que Venezuela, puede que alguna cosilla puede que esté mejor, pero yo no lo veo como un socialismo. Creo que había un filósofo, escritor ruso, que dijo que el mundo está tan a la derecha que ya vemos a los socialdemócratas como gente de izquierda. Y en lo que en realidad hay en Latinoamérica son sociales democracias, ¿no? Que conviven con el capitalismo de mercado, que es cierto que han introducido algunos matices socialistas, pero que no. Yo estoy esperando la revolución bolivariana hace 15 años, creo. No se acaba nunca. ¿Y por qué no se acaba nunca? Pues en realidad la intención igual no es llegar hasta el final, ¿no? Igual la intención es, pues eso, ¿no? Una economía de mercado controlada por entes extranjeros. Algunos, Estados Unidos sigue comprando petróleo a Venezuela, y bueno, en convivencia con algunas políticas sociales, pero que no llegan ni de lejos a ser lo que uno espera de un socialismo real, ¿no? Y en ese sentido yo nunca he sido chavista ni lo seré jamás. Otra cosa es que ante el ataque del imperio estadounidense, que sí que se producen, que también es cierto, uno toma posiciones y entre una cosa y otra me decantó por no defender, pero sí posicionarme a favor de la defensa del pueblo venezolano. Pero en este sentido una vez leímos un informe de un preso vasco, también fue maltratado en Venezuela, o sea que caer preso en Venezuela no es ningún chollo, parece que no está entre,
para nada.
Entre los países que mejor trata a sus prisioneros, o sea.
Y pues otra noticia, para entender o para saber una de las causas o posibles causas de lo que está ocurriendo en Ucrania, pues sabemos que Chevron y Shell están detrás del gas de Ucrania. Mientras avanza la ofensiva militar de Kiev en el este de Ucrania, las transnacionales estadounidenses y europeas del petróleo se alistan para el control del gasoducto y la extracción del gas de esquisto, en la que se constituye como la tercera mayor reserva de hidrocarburos no convencionales de Europa. La agencia rusa Itartas dio a conocer recientemente que el gobierno de Kiev se encuentra negociando el control del sistema de transporte de gas con tres inversionistas extranjeros, entre ellos la estadounidense Chevron. Se espera que el anuncio oficial se realice en los próximos días. La semana pasada, en el marco de las sanciones de Occidente contra Rusia, la Rada Suprema Ucraniana aprobó la suspensión de licencias comerciales y el cese de traslado de gas por territorio ucraniano. A su vez, el Parlamento dio el visto bueno a una ley que permite el traspaso de inversiones de una empresa operadora de gas a capitales de Estados Unidos y la Unión Europea. Según detalló la agencia RT, el gobierno de Kiev podrá crear una operadora que estará habilitada a gestionar, concesionar o arrendar el manejo de los conductos y depósitos subterráneos de gas en un 49%. Cabe destacar que Rusia suministra cerca de una cuarta parte del gas que consume Europa, y el 80% de ese gas llega al continente europeo por gasoductos que pasan por Ucrania. Como alternativa, Rusia y Austria alcanzaron en junio un acuerdo que permite el avance de la construcción del gasoducto South Stream, que busca diversificar las rutas para exportar el gas ruso a Europa Central y del Sur a través del Mar Negro, en aguas territoriales rusas, búlgaras y turcas, mediante un tramo terrestre que cruza Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovenia, Italia hasta Tarvisio, en la provincia italiana de Udine. Sin embargo, Bulgaria volvió a suspender esta semana todas las operaciones vinculadas al proyecto ruso bajo el argumento de que no cumplen con los requisitos de la Comisión Europea. En los últimos meses, Bulgaria experimentó presiones por parte de Bruselas y varios senadores estadounidenses. El gobierno de Kiev aspira a que los negocios amplíen hacia la extracción de gas de esquisto. De acuerdo con los datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ucrania posee los terceros mayores yacimientos de gas de esquisto de Europa, con 1.200 millones de metros cúbicos concentrados en el sureste del país, regiones donde el gobierno nacional despliega sus ataques militares. Bueno, habla un poquito más el artículo de la agencia PIA, pero que bueno, Irak, petróleo, Ucrania, control del gas. Vemos nuevamente que los conflictos bélicos que lo hacen unos en aras de la libertad de un pueblo por una dictadura como la de Saddam Hussein, o ahora pues en Ucrania, que fue el pueblo el que dijo basta con este gobierno y han llegado al poder quienes han llegado, pero detrás de todo esto nuevamente pues son especulaciones.
Sí, pero en contrapartida, cuando hay gobiernos que aplicando la tarifa que ellos aplican, democráticos, digamos, elegidos mediante votocracia, que no responde demasiado a sus intereses, se lo cargan, imponen dictaduras. O sea, que por un lado dicen derrocar dictaduras a favor de la democracia, que luego se ve como, en vez, el gobierno que viene después de la colonización es tres veces peor que el que estaba. Independientemente de que el gobierno que estuviera fuese una dictadura, una democracia o lo que fuese, siempre lo que viene es peor. O sea, que se lo pregunten a los iraquíes, que se lo pregunten a los afganos, que se lo pregunten
a los libios,
etcétera, etcétera. Pero después, por otro lado, apoyan dictaduras, incentivan dictaduras, golpes de Estado. En Venezuela intentaron uno, en Honduras financiaron otro. Entonces, que por un lado dicen vamos a combatir estas dictaduras, y por otro lado financia dictaduras, según los intereses económicos se van afectados en mayor o menor medida los territorios a conquistar, ¿no? En este sentido, pues lo de Saddam Hussein fue una excusa rocambole. Bueno, lo de las armas de destrucción masiva no las encontraron jamás, las han encontrado. Que me acuerdo que hicieron en la ONU toda la exposición con fotos desde el aire. Estos son los reductos, los almacenes donde tienen las armas químicas, y después resulta que no.
Yo creo que todavía aquí en el Estado español a toda la gente le tiene que resonar en la cabeza las palabras de Aznar diciendo: le puedo asegurar que es verdad que existen estas armas de destrucción masiva, que estoy seguro y que existen y que existen. Yo todavía tengo ahí el retiemble de esto.
Pero si Saddam Hussein...
Una mentira detrás de otra.
Saddam Hussein era aliado de Estados Unidos en la guerra contra Irán en principio de los 80. luego pasó a ser el enemigo, igual que Noriega.
Que los talibanes en Afganistán y que
Noriega,
tantos otros.
Que Noriega en Panamá, que era aliado estadounidense, luego dejó de serlo porque Noriega lo que hizo fue cerrar el canal de Panamá, el paso del Atlántico al Pacífico, así que le acosaron de tráfico de drogas y se lo cepillaron. Entonces, no, ese discurso permanente de vamos a imponer la democracia o vamos a promover la democracia en estos países, no, lo que vas a promover son tus negocios y con gobiernos tres veces peores de los que había. Si Saddam Hussein era un dictador, lo que hay ahora es un desastre total. O sea, en Irak hay muertos, miles de muertos cada semana o cada mes. No sé cuántas horas de luz tienen al día, no sé si 2 horas de luz, no tienen luz eléctrica, no tienen agua, no tienen comida. O sea, Saddam Hussein era el malo, ¿tú qué eres? Tú eres el peor de los peores, porque has instalado Irak es un polvorín, ¿no? Donde se van matando unos a otros, no hay, bueno, es un desastre lo que han montado ahí.
Pues sí. Y bueno,
ya nos vamos.
Yo ya tendría una cosilla, pero que ya no merece la pena. ¿Tienes alguna cosa más?
No, pasamos a agenda.
Pues de agenda, pues solo una cosita. Jornada por la destrucción de las cárceles y sus carceleros. Dentro de la Semana Internacional de Solidaridad con los Anarquistas en Prisión, que se realizaba del 23 al 30 de agosto, pues para el viernes, para mañana viernes 28 de agosto, jornada por la destrucción de las cárceles y sus carceleros. A partir de las 7:30, proyección de vídeo, proyecto Fénix. A las 8, charla informal en torno a la solidaridad con los presos. A las 9 de la noche, poesía Ácrata. A las 10, cantautor Pedro Batalla. Y a las 11, concierto punk con Muerte Cotidiana y Infeccioa. Y toda la noche, Sound System Anticarcelario. Esto será en la Pula Vida, en la calle Salsareda, número 8, Metro Baró de Viver. Pues eso, mañana viernes. Y en Madrid, en manifestación antifascista en Tetuán contra la ocupación de un edificio por parte del partido neonazi MSR, a las 6 de la tarde, el sábado 30 de agosto, desde la Plaza de las Palomas, metros Estrecho o Tetuán. Ya decimos, comentaba la semana pasada la ocupación de una fábrica abandonada por culpa por parte de los nazis del MSR. Decir que durante la semana pues han recibido alguna visita en la cual les han hecho pintadas, incluso les han metido algún cóctel molotov, y para el sábado pues Tetuán, barrio con un alta porcentaje de población migrante, pues no se puede permitir el lujo de tener un centro nazi ahí, y ni ahí ni en ningún lugar les tenemos que dejar el espacio. Bueno, y esperemos que sí, que bueno, de momento el otro día pasé por ahí, veo, no vi mucho movimiento, pero bueno, que supongo que en breve eso se inaugurará. Y a ver, bueno, ya estamos en contacto, ya nos llamó hace una semana, bueno, hace un mes o algo así, pues un compañero que está metido en la historia esta de en contra de la presencia de Ultramuntana en la Verneda. Y bueno, pues de momento en Madrid, este sábado, convocatoria para echar a los nazis de Tetuán.
Bueno.
Y hasta aquí.
Bueno, y que el viernes, ¿no?
Viernes
en Fiesta Mayor de Sants.
Bueno, y bueno, recordad que están siendo las fiestas de Sants, en las cuales están las alternativas ahí en el par de la España Industrial. Pues bueno, chiringuitos de diferentes colectivos, diferentes actividades, y por la noche pues un poco de conciertos y tal. Y mañana pues estarán los Defcon 2 tocando ahí en las fiestas alternativas de Sants.
¿Y el rock and roll? ¿Dónde está el rock and roll?
¿Dónde está el rock and roll?
Hay que buscarlo.
Hay que buscarlo. Sí. Lo siento, no sé, compa, pero igual te cuesta.
Ese es uno de los déficits de Barcelona, ¿eh? Siempre el de Talais lo hemos mencionado. Es una ciudad poco rockera en ese sentido. Pero bueno, nos vamos. El miércoles que viene seguimos este mismo horario.
El miércoles que viene a las 7:30. No, el jueves que viene.
El jueves que viene, miércoles no, jueves.
El jueves que viene continuamos a las 7:30 y a la semana siguiente pasamos a hacer...